Bueno, pues hoy miércoles 24 de abril estamos de estreno con una nueva sección que vamos a compartir con ustedes durante el tiempo que ustedes quieran seguir escuchándola, porque nosotros vamos a estar aquí fiel a nuestra cita una vez cada 15 días con mi querida nueva mejor amiga Susana Carrasco, a partir de ahora Susi Guanche. Muy buenos días, Susana.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Esta sintonía nos va a indicar que cada 15 días vamos a hablar de algo que a mí me apasiona y que a ti te apasiona muchísimo más, que es el mundo guanche.
Exacto, así se llama.
Desde un punto de vista histórico, ¿verdad?
Sí, el programa que hemos preparado para hoy se llama La Canarias Indígena.
Vamos a hacer capítulo a capítulo, poquito a poco, vamos a ir avanzando.
Hablando un poquito de cada una de las islas y tomando este programa como algo introductorio.
Sí, porque vamos a ir desarrollando muchísimas cosas, curiosidades, anécdotas, mitos, leyendas, tradiciones, que nos vayan haciendo más sencillo entender qué es la Canaria actual, basándonos en lo que había aquí antes que los castellanos la conquistaran, ¿no?
Claro, es muy interesante esta visión histórica y bueno, y empezando por las Islas Orientales, para seguir un orden en el mapa, tenemos la antigua Lanzarote, que entonces se llamaba Titerogaca, y estaba gobernada a principios del siglo XV por un rey único que era Guadarfía, el sucesor de Fonzamas, a su vez este el esposo de la reina Faina y padre de Timanfaya, que por eso ha quedado el nombre hoy del Parque Nacional.
También Timanfaya era un personaje histórico.
Timanfaya, sí, el hijo de Fonzamas. Por eso...
Vaya nombres, ¿eh?
Sí, vaya nombres, ¿no? Como depende de la isla, también puede cambiar el vocablo, ¿no? El término. Aunque todos hablaban el amasí bereber, pero bueno, ya andaremos un poco más en el tema lingüístico. Y, por ejemplo, aquí los antiguos majos, como se llamaban los moradores de Titerogaca, de la antigua Lanzarote, pues nos han dejado vestigios, por ejemplo, en el Valle de Zonzamas, con los grabados petroglifos, que era donde residía este rey único. Y luego la zona de San Marcial del Rubicón, en la actual localidad de Playa Blanca, aquí se han encontrado restos de una torre, la antigua torre de defensa, una iglesia y cuatro pozos con materiales del mojón. Esto en la zona, en el municipio sureño de Yaiza, de donde se cree que emergió la antigua Lanzarote hace 17 millones de años en el macizo de los Ajaches. Y luego, esta isla queda unida a su vecina Fuerteventura por el estrecho de la Bocaina y se encuentran asentadas en el mismo piso basáltico. Esto da que pensar que en un primer momento fueran una sola y luego ya con el movimiento tectónico se fueran separando. La antigua Fuerteventura, que entonces se llamaba Herbania, y estaba dividida en dos reinos, el cantón totalitario, que era Maxorata, donde gobernaba Guise, y el reino del sur, Jandía, con Ayose a la cabeza, que queda unida a la península de Jandía al resto de la isla por el istmo de la pared. La pared ha quedado este nombre en nuestros días porque era el plan de la gran sacerdotisa Tibiabín con su hija Tamonante, que decidieron separar ambos reinos, así propusieron el plan a los reyes para evitar las continuas peleas y rencillas entre los comunes, y porque estas sacerdotisas ejercieron no solo el poder religioso, sino también político, y mandaron en la antigua Herbania incluso más que los reyes. Aquí los antiguos Mahoc pues dejaron un legado también en la zona del matorral, muy cerca del aeropuerto, se encontraron los enterramientos, se rescató un esqueleto de 1,75 de altura, femenino, decorado con adornos de conchas, del cual se rescataron algunos huesos como el cráneo y la pelvis, que fueron llevados a analizar aquí al Departamento de Arqueología de La Laguna. Luego, cabe destacar la montaña Tindaya, que era lugar celestial para ellos, donde subían en tiempos de sequía a clamar por las lluvias a sus dioses y rezaban. Aquí en Tindaya se han descubierto los podomorfos, los grabados petroglifos, efectuados con la técnica de picado por percusión en la roca, que en este caso en Tindaya es la traquita subvolcánica, y por eso fue declarada como BIC, bien de interés cultural, por el descubrimiento de estos podomorfos. Luego también en el norte de Fuerteventura, el yacimiento romano de Lobos, de gran relevancia, que comprende, fue descubierto en el 2012 por un grupo de turistas y comprende el año entre el 1 a.C. y el 1 después de Cristo, También fueron aquí a... Las excavaciones estuvieron dirigidas por doña Carmen del Arco, que entonces era catedrática de prehistoria en la Universidad de La Laguna, y aquí se encontraron los antiguos concheros, donde los romanos sacaban el tinte púrpura que luego enviaban a las factorías de Tingitana y Mauritania, y también diversos utensilios metálicos como tapas de olla, clavos...
Me acabo de enterar que los romanos estuvieron en Fuerteventura.
Sí, correcto.
Pero este fue... después se fueron. Estuvieron y se fueron.
Sí, sí. Estuvieron, sí, más o menos comprende ese periodo según la datación que llevaron a cabo aquí en La Laguna, y es interesante también. Luego, por último, comentar que ha quedado una tradición ganadera ancestral en nuestros días de la antigua Fuerteventura, que son la pañada de las cabras, una o dos veces al año cuando se suelta el ganado, y luego con ayuda del perro guía, que en este caso suele ser el bardino, el perro autóctono de majorero, se reúne de nuevo al ganado en las antiguas gambuesas, que eran entonces los corrales, ¿no?, para los majoc, estos corrales de piedra, ¿no?, que forman los círculos, y esto se sigue haciendo y ha quedado la tradición desde la época majoc, ¿no?, en la
anterior a la conquista bastante.
Sí, mucho antes, mucho más.
Pues vámonos a Gran Canaria.
Sí, Gran Canaria, que
entonces... Tenemos nada más que tres reinos, dos en Fuerteventura y uno en Lanzarote.
Sí, exacto, en Lanzarote era...
Para ir apuntando
era...
los municipios que sobran.
Sí, hoy ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero entonces las islas estaban así divididas territorialmente. En Gran Canaria, por ejemplo, eran dos reinos, Agaldar en el norte con Tenesor Semidán y Telde en el sur con el caudillo de Doramas, que murió a traición y por la espalda por el conquistador Pedro de Vera, cuando Doramas intentaba defender el antiguo acceso a la región de Areucas. Y entonces hoy, por eso, una cruz conmemora su esforzada valentía en el antiguo bosque de Doramas, grandísimo ejemplo de la Aurisilva canaria, con los tilos y tristemente perdido en nuestros días. La isla de Canaria, como era conocida, que tiene una arqueología amplia, como son las cuevas de Facaraca, la guancha con los túmulos, que era la antigua forma de enterramiento de los canari, en este caso el cenobio de Valerón, que eran los antiguos silos o graneros, donde almacenaban el grano, ¿no?, recogido al cabo del año, y lo marcaban con las pintaderas, que hemos escuchado mucho hablar, ¿no?, en las pintaderas canarias, o también se han encontrado mayormente en Gran Canaria, pero algunas en Tenerife, eran los sellos de barro para marcar la cosecha anual, también para marcar al ganado, o pintarse la piel del cuerpo y del rostro con tintes vegetales para atemorizar al enemigo durante las batallas, ¿eh? Podía tener este uso. Y luego, como no, cabe destacar la cueva pintada de Galdar, que hoy es el Museo Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, y que fue descubierta en el año 1825 por la escritora inglesa Olivia Stone. Esta señora, cuando comenzaba el primer goteo de turismo inglés en las islas a comienzos del 19, descubre la cueva debajo de unas plataneras, y entonces le propone al alcalde de Galdar de ese momento contratar a un vigilante que haga las veces de conserje, que cobre una pequeña cantidad a un módico precio como entrada a los turistas para enseñar la cueva, ¿no? Porque se descubrieron en el interior los frescos en colores rojo y blanco, con los círculos concéntricos, los triángulos enfrentados en su base, y se dieron diferentes interpretaciones para el uso de esta cueva, que podía ser cueva funeraria, también lugar sagrado y, como no, vivienda, por las cocinas que se descubrieron al aire libre, todavía con restos del fogal, ¿no?, donde hacían el fuego para preparar, ¿no?, sus guisos. Era común en la antigua Canaria ver la procesión de las arimaguadas, estas doncellas de clausura religiosas que habitaban en el cenobio de Valerón y que subían como peregrinas hasta el santuario de Tirma. ¿no? También la leyenda de la princesa Tenesoya, Guayarmina, que ya ahondaremos más en la historia de Canarias.
Estás dando 50.000 programas, porque que nada más que me dices Tirma, Tirma es la de la Ambrosía, ¿no?
Sí, famoso de ahí viene nombre. De ahí viene el nombre, sí.
Hay que ir
cazando. Vamos asociando, ¿verdad? Y claro, aquí en la antigua Canaria eran los guanartematos, los territorios del rey, ¿no? Y ellos tenían el consejo de poder, que era el sabor, que era el juicio que emitía el guanartem en este caso. Y después de él, en la sucesión, ¿no? Como estaba distribuida la sociedad canari de este tiempo, iba el faicán, que era el sacerdote, y luego los guaires, los guerreros. Por ejemplo, a Dargoma, que dio bastante que hablar en la sociedad de su tiempo. Y bueno, esto es en cuanto a Gran Canaria. Y seguidamente tenemos la isla poderosa Tenerife, donde nos encontramos, que entonces estaba dividida en 9 mencellados, la antigua Chinej, que los romanos la apodaron como Nibaria, cuando el Teide se vestía de blanco en invierno. Y que cuenta la leyenda que a finales del siglo XIV, Tinerfe el Grande, que era un mencey único de toda Chinej, antes de morir repartió la isla en 9 mencellatos para sus 9 hijos. Y al 10º vástago, que era ilegítimo de la esposa Cucagua, lo agració con un pequeño principado que era la Punta del Hidalgo Pobre. ¿No? Nos suena este nombre. Famoso pueblo en el extremo noroeste de Tenerife. Y por eso, a la llegada de los conquistadores finales del siglo XV, la antigua Tenerife estaba dividida en 9 mencellatos, pero el mencey más famoso, el más popular de todos, era Bencomo, que gobernaba en la antigua Orotava, en el antiguo valle de la Orotava. El mencey, cuando portaba su añepa, que era el cetro de poder, el bastón real, ¿no? Símbolo de su elevado estatus, y emitía el juicio de poder, que era el tauror, con las antorchas, las luces testimoniales encendidas, para dar castigo al deshonroso en muchas ocasiones. Como ellos eran politeístas, adoraban a varios dioses, como era Achamán, el todopoderoso, Majek, el dios del sol, Cidai, la diosa del mar, o Achuayo, la diosa de la lluvia. Y ellos pensaban, como su calendario era lunar y se regía por los astros, ellos creían que el drago tenía poderes cosmogónicos, al igual que su almanaque. Esto en cuanto a la mitología guanche. Y sobre la formación de Canarias, bueno, ellos pensaban, los guanches, como guanche viene de los vocablos guana, chinej, el hijo, el natural de Tenerife, los antiguos moradores de esta isla, ellos pensaban que las arcas del infierno estaban adentro del Echeide, del Teide. Pensaban que el Averno habitaba allí y gobernaba en el mismo Guayota, que era el demonio, ayudado con sus perros infernales, los Huacanchas, y que fue Guayota quien raptó a Majek, al dios del sol, y lo llevó consigo al interior del volcán hasta que llegó a Chamán, el celestial, y consiguió rescatar a Majek y taponar el cráter. Una erupción posterior hizo que se fueran sucediendo el resto de las Islas Canarias. Esto en cuanto a la mitología. Era común a la entrada de las casas el fogal, donde se reunían en círculo, y la importancia del fuego también, ¿no? Siempre tan presente en sus vidas, en el tagoror con las luces testimoniales, y luego durante la momificación guanche, el mirlado, cuando ahumaban a las futuras momias para evitar así la putrefacción. De esto ya hablaremos más en
poquito
profundidad.
A poco. Estás diciendo 20 capítulos, yo he apuntado ya 30.
Sí.
Por cada cosa que estás contando tenemos aquí 20 minutos de conversación.
Madre mía.
Pero vaya introducción interesante que estás haciendo hoy. Y nos quedan todavía 3 islas, las pequeñitas, las verdes.
Sí, sí. Bueno, ya para terminar con Tenerife, que se ha encontrado en esta isla el asentamiento guanche más antiguo, que es precisamente la cueva de Bencomo, y data del siglo VI antes de Cristo.
Que está todavía sin arreglar bien ese tema.
Sin arreglar, sin acondicionar, es una pena que el legado guanche lo dejen perder así.
El alcalde lo intentó,
¿sí?
Lo está intentando. Yo sé que tiene como ambición que eso se convierta en un sitio, un museo, pero no lo está consiguiendo. Lleva mucho tiempo intentándolo. Hay un problema ahí con la familia, la propietaria de la cueva.
Pues ojalá que se pueda hacer.
Tiene una zona para hacer aparcamiento, hay un mirador de Humboldt que está muy cerca de la cueva de Bencomo.
Sí, el mirador de Humboldt, sí.
Muy cerca. pues le invitaremos un día que hable de la Cueva de Bencomo al alcalde, que yo sé tiene mucho interés, mucho interés.
Claro que sí, es, ya te digo, el asentamiento más antiguo de en Canarias.
Sería una maravilla poder visitarlo.
La verdad que sí, que se acondicione para su visita y tal. Luego, la vecina de Tenerife, pues La Gomera, que ha guardado en nuestros días el mismo nombre indígena, donde vivían los gomeros, y estaba dividida la isla en cuatro reinos, que eran Ipalán, Mulagua, Agana y Orone. Los valles de Mulagua, que gobernaba Aber Berkeye, y ha pasado a la historia La Gomera con el hecho de la rebelión de los gomeros, cuando en el 1488... plena época convulsa de casi del fin de la conquista de Canarias, tuvieron que refugiarse los señores feudales al abrigo de la Torre del Conde, huyendo de unos gomeros enloquecidos porque ya estaban cansados de que les quitasen su patrimonio, que les esclavizaran, los enviaban al mercado esclavista de Valencia y Sevilla, y tuvieron que refugiarse aquí. Los antiguos gomeros tenían como lugar de culto el Alto de Garajonay, que es el punto máximo de la isla, y luego la fortaleza de Chipude, que es este domo, el accidente geográfico en el relieve gomero, donde se han encontrado las aras pastoriles y las aras de sacrificio también, y por supuesto el poblado de los Juros en Alajeró. Son los últimos yacimientos así para que cabe nombrar. Y un poquito más arriba, ya en los confines del archipiélago canario, tenemos la antigua isla de La Palma, Benabare, que esta era la más dividida territorialmente en 12 reinos, y el último cantón por someter, que fue la Caldera de Taburiente, que los benabaritas llamaban Aceró. Y allí gobernaba Tanausú, que se dejó morir de inanición, tristemente, al grito de Bacaguare, Bacaguare, quiero morir. Y aquí en la antigua isla de La Palma, bueno, la zona, como hemos dicho, en Taburiente, aparte de destacar que es la isla que más agua produce, gracias a las saucedas que forman los manantiales y capaces de crear 200 litros por segundo de agua. Aquí, como lugar sagrado, como digo, y luego se ha descubierto la necrópolis de la cucaracha en Cumbre Vieja, ¿no?, de los antiguos enterramientos benaguaritas, y en el municipio del Paso los grabados rupestres, los petroglifos en la roca volcánica. Esto en cuanto a La Palma. Y por último, ya El Hierro, la más pequeñita de las islas, que entonces se llamaba Eseró.
No, yo son... Sí. Tú me estás acostumbrando que cuando José y yo hablamos por seña.
Sí, por seña.
Que se ha quedado un poco en 30 y dice... Susi Guanche dice, ¿qué están haciendo de todo? ¿Me están haciendo aquí un spoiler o qué?
Pues la antigua Isla del Hierro, que se llamaba Eseró, y ahí vivían los bimbaches, y estaba gobernada también por un rey único, en este caso, que era Armiche, que reinaba con ayuda de su hermano Augerón. Y existió en la antigua El Hierro un árbol mítico, un árbol sagrado, que era el garoé, capaz de condensar en las hojas toda la humedad descargada por los vientos alisios, que era finalmente no caía en forma de agua suficiente para abastecer a todos los habitantes de la isla y también al ganado. En el Julán, por ejemplo, en la zona de frontera, que se descubrieron los letreros y los números. Este es un yacimiento también importante. Y luego el lagarto gigante del Salmor, que hoy en día es de hasta 70 centímetros, pero que entonces era el lagarto prehistórico en la antigua Canarias, el Galotia Goliat, y llegaba a medir hasta 1,5 metros. O sea, imagínate, Diego. Igual que
¿Ya dan miedo los de 70?
Sí, pues imagínate, 1,5 metros. Y las ratas gigantes también, que eran las Canariomys bravoi.
Y ya en la isla más pequeña, los animales más grandes.
Sí, aunque esto, los animales prehistóricos también están aquí expuestos, bueno, la réplica, por supuesto, en el MUNA.
De Santa Cruz,
sí, Museo de la Naturaleza y el Hombre, como, ¿sabe?, hablando de esto, ¿no?, de la prehistoria, los animales que existieron, bueno, que está documentado. Y por último, ya la octava isla canaria, dentro de las Islas Afortunadas, Se pensaba a finales del siglo XV que la isla de San Borondón pertenecía, de hecho estaba incluso dentro de los mapas, en la cartografía dibujada por Leonardo Torriani y los ingenieros de la época, ¿no? La isla de San Borondón, que ha pasado a la historia como la isla errante, la isla fantasma, que se suele ver en esta zona occidental de Canarias, entre La Palma y El Hierro, aunque mucha gente afirma haberla divisado. Por ejemplo, hace poco los últimos testimonios de vecinos de aquí de Arafo que la han visto y la han conseguido fotografiar y aparece detrás de Gran Canaria, ¿no? San Borondón, la isla errante que llegó a tener obispo y que estaba incluida, sí, increíble, estuvo incluida en el Tratado de Alcasovas en el año 78, ¿no? Finales del 15, cuando se disputaba en la soberanía de Canarias entre España y Portugal.
Curiosísimo. Pues hay cantidad de cosas que hemos apuntado mentalmente, nombres de personas, palabras que has empleado que son de origen guanche, mitos, leyendas, historias, tradiciones. Tenemos cosas de las que hablar, ¿eh?
Hay mucho de lo que tratar, Diego.
Bueno, la semana que viene te veremos por aquí.
Claro que sí, ya, aquí estaré.
Ya presentaremos la sección que también va a llevar los miércoles. Una de una.
Sí, una de historia y otra de actualidad.
Pues yo me he quedado prendado. Imagino que ha habido un oyente que me ha escrito, ¿de dónde has sacado a esa? Ha puesto Goda.
¿Tú sabes, Godita, ¿no? Me llaman mis amigos de la punta.
Digo, pues, una que llegó aquí y se enamoró de Canarias a fondo, ¿no? Y nos va a hacer comprender muchas cosas del mundo guanche.
Bueno, pues
¿a ti te molesta que te llames Susi Guanche?
No,
el otro día,
no,
es que Susana es demasiado largo.
Sí, demasiado serio también, ¿no?
También, es verdad. Susana Carrasco, muchísimas gracias por haber iniciado esta andadura radiofónica con nosotros, que seguro que le va a encantar.
Espero
a todos.
Espero que les haya gustado
ya están
a los oyentes
comentarios.
Y nada, nos vemos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.